COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
Pues les vamos a comentar algo. A nosotros tampoco nos ha gustado lo que ha hecho el equipo. Y nosotros también estamos muy, muy disgustados. ¿Qué tal, amigos? Un saludo. Muy buenas tardes. Vaya eso por delante. Antes que nada, para dejar muy claro de cómo vamos a enfocar esta nueva edición, este nuevo capítulo del Tertulión de COPE Jerez. Un capítulo que llega después de una semana donde nuestro Nostradamus particular, Álvaro Ojeda, pronosticaba 7 puntos. Se consiguieron los 3 primeros frente al Cacereño. No se pudo hacer, se cayó con estrépito frente al San Roque de Lepe, también se cayó en Villanueva de la Serena, y la verdad es que el asunto se ha complicado mucho, muchísimo para el conjunto azulino. De todo ello vamos a hablar en nuestro tertulión de COPE Jerez, que ya mismo estamos arrancando con el míster como protagonista, pero antes saludando al emérito, a don Manuel Morales. Un saludo, bienvenido al tertulión, Manolo.
Hola, buenas. ¿Cómo estamos?
¿Bien? Sigue teniendo la misma
bien,
buena cara.
O jodidos, ¿cómo estamos?
Más bien jodido que jodiendo.
Yo creo que están todos jodidos. Empezando por la plantilla, por el cuerpo técnico, por la directiva, y siguiendo por los 3.500 que están ahí, y esos 30, 40 o 50, no sé cuándo fueron ayer allí a Villanueva, pero que también estarían jodidos, lógicamente, es lógico.
Tenemos mucho que hablar hoy.
Metan 2 goles en los últimos 5 minutos, es que manda cojones.
Sí, que la verdad es que es muy complicado. Hemos empezado fuerte. Nostradamus Ojeda, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues yo lo que estoy viendo es que mis maestros se están ojedizando, utilizando palabrotas y vocablos malsonantes, sobre todo en la emisora de la Iglesia. Esta empresa que lleva 2.000 años, 50 años en su sección de radio.
Se puede tener menos vergüenza.
Y que habléis de las palabrotas que estáis hablando, y os veo muy nervioso, ¿eh?
Pero, ¿cómo se llama tu peña, no?
Mi peña por mis cojones.
Pues ya está.
Pero los papeles están ahí.
Vamos a jugar playo.
Por cierto, Ojeda es un gafe,
¿eh? Sí, totalmente.
Lo ha dicho un socio, ¿eh?
Bueno, que lo diga uno. Eugenio, que lo vaya a saludar ahora. ¿Se cumplió todo lo que te decía por WhatsApp y por teléfono el año pasado? ¿Futbolísticamente hablando? ¿Sí o no?
A ver, señor Camacho. No, tengo que hacer un ejercicio de memoria. Puntualmente sí, hay cosas.
Pues ya está.
Que sí,
no hay más preguntas, señoría. Lo dice Eugenio Camacho, que no es un mindundi.
Yo dije, buenas tardes a todos. Uh-huh. Yo dije que firmaba 3 puntos, ¿no? De 6, ¿no? Uh-huh. Y me decía, a ver, por fíjate lo bien que nos metían 3 puntos ahora. Yo firmaba 3 de 6, consideraba que era un buen promedio para la semana tal y como estaba y con las bajas que teníamos y con todo. Pero bueno, habrá que esperar a la próxima.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque hoy tenemos mucho, mucho que hablar. Don Juan Carlos González.
Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Aquí estamos, ¿sí?
¿Qué tal? Te cabreado, ¿eh?
Hombre, he tenido peores momentos, pero hoy estoy enfadado, sí, pero no.
Sí, pero está cabreado con el equipo,
¿eh? No, hombre. Sí,
mira, ya se está cantando.
El equipo me disgusta, pero ya lo haremos.
Vamos a hablar después, ¿no? Te vas a playar, ¿no?
Sí, sí, después hablamos, ¿no? Es que a mí el equipo me disgusta.
Ese almuerzo que nos ha dado Antonio, como siempre.
Magnífico, ¿no? El restaurante, magnífico. Antonio, estamos.
Resulta que me ha dicho, estoy cabreado con los que han criticado.
Sí, sí, claro. Lo que le pasa, está revelado como lo
indio. Estoy muy enfadado.
Habrá puesto bromuro con el postre.
No, a ver, yo entiendo todo. No, a mí,
es el micrófono flácido.
La actitud, el perder ayer, un hombre me disgusta, no es agradable, de tristeza, pero es superable. Lo que pasa que no me enfadaron, sino que me entristece muchísimo más es el que todavía hay personas que no entienden o no llegan a asimilar este proyecto y de lo que va.
¿Qué tiene que ver el proyecto con meter goles o no meterlo?
Pues tiene mucho que ver, porque hay gente que habla que dice que es que lo importante es el club por encima de todo. Pues si lo importante es el club por encima de todo, incluso no importa hasta bajar a tercera. Porque lo que queremos tener es un club importante.
Pero no todos
la
son
categoría
iguales.
Después donde se pueda estar. Y a lo mejor no se puede estar.
Pero que no todos son iguales, Juan Carlos.
Ya.
Acabamos de oír la primera barbaridad de esta tertulia.
Claro.
Absoluta barbaridad.
Para eso he venido.
Acabas de decir una barbaridad, una tropelía vocal.
Claro, pero tú no estabas en el Ruiz Mateo el día que había que decir.
Yo sí estaba en el Ruiz Mateo. Y tenía 32 años. ¿Cómo que no? Yo tuve que votar.
Sí, pero
tuve que votar.
Pero esto no tenía vuelta atrás.
Eso no sé yo.
Pero es que nadie se
va. Que para la vuelta atrás hay otras ventanillas.
Pero tú qué pretendes, la unanimidad a la hora de opinar.
Yo lo que espero es un poquito de no tener la mente un poquito más fría y ver las cosas. Yo entiendo todas las opiniones, todas son respetables, y la mía también. Espero que así sea.
Claro.
Entonces, por lo tanto, yo entiendo el enfado caliente de un partido, yo no entiendo todo, pero hay formas y maneras de hablar que no entiendo o que lo que no entiendo es que haya personas que no se entienda de que con el Cañorrera y el Pastore hace ya tiempo que jugamos ya.
Espérate que cuando escuche ahora los audios te vas a cabrear más todavía más.
Ay.
Falta por presentar a un... Sí.
Desde el respeto a la libertad de cada uno, que cada uno puede entenderlo como quiera o entender el fútbol como él quiera, por supuesto.
Eso es. José Pérez Herrera, mister del Jerez Deportivo Fútbol Club, bienvenido al Tertulión.
Buenas, Diego, un placer estar con vosotros. Hacía ya unos meses que no estábamos y bueno, eran tiempos mejores, pero bueno, todo volverá a su sitio.
Eso te iba a decir yo sé que a ti te alegra venir, pero ya, macho, hoy un día para venir.
Sí, hoy estamos.
Yo creo que había que dar la cara, ¿no?
Sí, no, y está claro que bueno que son momentos difíciles, que entiendo tanto vuestro sentir, el de la afición en general, porque al final bueno, está claro que el fútbol al final lo que promueve y lo que requiere son resultados, y ahora mismo bueno, la verdad que en esta semana de tres partidos, pues bueno, los dos últimos sobre todo pues han sido derrotas en cuatro días, y que eso bueno pues deja ese mal sabor de boca, y que en caliente bueno pues todos tenemos esa frustración, esa impotencia desde el resultado, y bueno, que nuestro Jerez pues no consigue primero conseguir buenos resultados fuera de casa, y luego bueno pues lanzar victorias consecutivas.
Pero yo creo que es el mejor día que podía venir el entrenador hoy, el míster, claro, hoy, porque vamos a aclarar muchas cosas y vamos a dejarla clara para aquel que quiera, evidentemente. El que no quiera, aunque lo aclare 20 veces, va a seguir exactamente igual. Así que yo creo que es el mejor día,
José Manuel. El mejor día, por críticas que llegan, y míster, escuche, porque suenan de esta manera. Así opinó en la jornada de ayer la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Buenas tardes. Viendo cómo ha quedado el partido, ha sido dos equipos que han jugado de tú a tú. Pero vamos, yo, si Pérez Herrera tuviera un poquito de vergüenza, presentaba su dimisión como míster. Yo, estos partidos no se pueden ver, y estos jugadores que hacen lo que le dan la gana en el campo, porque no están dando el peso como lo tienen que dar, es porque Pérez Herrera no los aprieta. Para mí Pérez Herrera debería ya de presentar la dimisión y dejarse ya de casondeito. Y la presidencia, vamos, el presidente debería de poner ya un poquito de carta en el asunto. Está haciendo con nosotros Pérez Herrera lo que le da la gana. ¿Eh? Muchas gracias.
Antonio Lobato, socio de Jerez Deportivo. Más de lo mismo. La vamos a pasar canuta. Forza Jerez.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. Una vez más el equipo afuera fatal. Jugamos el pelotazo arriba con dos delanteros, como quien dice, referencia. No hemos llegado, no hemos tenido oportunidades apenas. Jugando mucho el pelotazo, no sacamos en la falta ningún peligro. Después los porteros que tenemos eran muy buena gente, muy buenas personas, pero el año que viene si nos mantenemos, muchas gracias por todo y ya está, pero que aquí hay que tener dos porteros en condiciones. Uno por si selecciona al otro, pero portero en condiciones, que eso es clave. Y después el equipo, tío, yo qué sé, no sé. Vamos, decepcionado. A ver ahora contra el Mérida, pero nos estamos metiendo ahí en el pozo y nos va a costar la misma vida. Salir de ahí, porque estamos los equipos canarios ahí, son los que nos pueden salvar un poco.
David Hidalgo, socio del Jerez. Qué bonito es soñar y qué triste es la realidad. Esto es un mensaje dedicado a la tertulia. Dejad de vender humo. Estos mismos números lo tiene otro entrenador y pediríamos todo el mundo la cabeza. Esto es lamentable, esto es de vergüenza.
Eduardo, socio número 68. Este equipo es el reflejo de la mala planificación deportiva que se ha hecho este verano tras la subida. O sea, tras subir, el equipo se ha deshecho de jugadores importantes, y los que han traído no han aportado nada. De hecho, la mayoría han tenido que salir ahora en invierno. O sea, el equipo... es el reflejo de una mala planificación. O sea, que asuma cada uno la culpa que le corresponda.
Ah, buenas tardes, por decir algo. Ramón, socio del Jerez. Intentamos hacer análisis superficiales, intentamos poner paños calientes. Hay una corriente mayoritaria, o la ha habido hasta ahora, de proteccionismo y de casi admiración infinita hacia Pérez Herrera, que simplemente es un entrenador, que sí, que es de Jerez, que ha llegado aquí y demás, pero que a todos los efectos, para mí, lo más importante siempre es y será el club. El club y el proyecto, por encima de jugadores que lleguen y se vayan, por encima de técnicos, por encima de incluso de aficionados, que unos llegaran y otros irán. Lo importante es el club. Entonces, para el club y para el proyecto, mantener la categoría yo creo que es fundamental, es básico. Y el equipo está absolutamente a la deriva. Después de 20 jornadas de liga, es imposible saber cuál es la seña de identidad de este equipo, a qué juega, qué pretende y demás. El partido de hoy ha sido un partido de lucha, de briega, ¿vale? Donde el balón ha estado más tiempo por el aire que por el suelo, y donde el resultado tendría que haber sido un 0-0, porque el Jerez en ataque lo único que ha tenido una ocasión en el primer tiempo de David Grande, que la tiró por encima del larguero. Y el villanovense ni siquiera ha rematado a portería hasta que marca el primer gol. Ya el segundo ya no hablemos, porque ha sido de vídeos de primera. Entonces, este es un equipo absolutamente sin seña de identidad, sin sentido en lo que hace, y que está viviendo de sacar los partidos a duras penas, con muchas dificultades en Chapín. Y también tiene la suerte, entre comillas, o tenemos la suerte, de que hay cinco equipos canarios muy malos, que teóricamente son los que van a descender. Pero que en circunstancias normales, no nos engañemos, el entrenador ya no estaría en el banquillo, como mínimo. Y ahora sigamos tirando balones fuera, diciendo que bueno, que la culpa fue del Sasasá. Un poquito de realismo, por favor, señores. Buenas tardes.
Buenas tardes, soy Juan, socio de Jerez. La verdad es que ya estamos hartos. Vamos, yo no entiendo el partido de hoy, y no sé hoy si echar las culpas al entrenador, a los jugadores. No entiendo que estemos todo el tiempo dominando, intentando dominar el balón, y no tiremos una vez. Intentemos en minuto 70 guardar 0-0, te cogen una contra que empieza el portero con la mano encima y gol. Y ya lo de subir el portero faltando dos minutos, no sé si ha sido cosa del chaval o cosa del entrenador, que es para matarlo. Faltando dos minutos, ¿tú cómo puedes hacer eso, hombre? De verdad que poco a poco nos vamos quemando. Y mira que soy de los que estoy, venga, que puede ser, pero los partidos fuera es que por día te están quemando más. Lo siento, no puede ser otra cosa.
Buenas tardes, soy Tinoco. ¿Se puede decir ya que este equipo es una vergüenza? ¿O todavía tenemos que esperar a que la caguen 20 veces más? No tenemos defensa, jugamos al pelotazo. El equipo no tiene personalidad ninguna. No se están echando cojones. O sea, a ver cuántas veces hay que defender al entrenador, al equipo, a los jugadores y a todo el mundo, y cuántas oportunidades hay que dar hasta que digamos que esto es una puta vergüenza. Que no se pueden perder partidos como se están perdiendo. Y lo siento por las palabras más sonantes, pero es que ya te cansa. Ve un partido, otro, la gente acompañando al equipo, y el equipo que no tenga los cojones de por lo menos traerse un empate. A ver si es verdad que se puede decir ya o no que el equipo no para de cagarla. No sé si será el portero, si será la defensa, o es que no sabemos jugar. Si yo lo supiera, obviamente sería entrenador, y no lo soy. Pero no es normal lo que estamos viendo este año, vaya.
Sergio, aficionado del Jerez Deportivo Fútbol Club. Evidentemente, yo creo que ha llegado ya el momento de que... no sé qué hacer, evidentemente. No sé qué es lo que se puede hacer. Porque además me parece también que le echamos la culpa al entrenador, pero yo creo que el entrenador tiene poca culpa de la derrota de hoy. El Jerez ha sido mejor en la primera parte, el villanovense ha sido mejor en la segunda, y ha sido un error infantil de Jacobo que permite una contra. Que permite una contra que era muy fácil, muy fácil, muy fácil de parar. Era simplemente una tarjeta amarilla, una patada cuando el balón estaba al lado tuya. Simplemente se ha dejado jugar y adiós. Después el segundo gol, bueno, pues si el Jerez estaba mirando los puestos de liguilla, pues a lo mejor podía haber dicho, mira, con 1-0 vamos a sacar el gol a verá. Pero coño, si no tenía nada que perder, pues bueno, faltaban dos minutos. O es que vamos a tener en dos minutos otra oportunidad. Lo mismo sí o lo mismo no. En fin, pues nada, habrá que seguir creyendo. Que es difícil creer, pero habrá que seguir creyendo.
Buenas tardes, Ismael, socio del Jerez. Estoy de acuerdo con muchos de los compañeros, que de los socios y amigos que han hablado antes, por ejemplo con Manuel Jesús, sobre quizás el poco cambio en la táctica del juego del míster. Puede ser que no nos hayamos adecuado a las condiciones tanto de los equipos, sus condiciones tácticas, como las condiciones físicas del campo, al ser césped artificial y tal. Ahora, de ahí a echarle la culpa al míster de estas dos derrotas, por ejemplo, o de la derrota de hoy, tanto la de San Roque como la de hoy, el equipo ha jugado bastante bien para lo que nos venía acostumbrando en partidos fuera de casa anteriormente. Pero son errores puntuales los que nos han condenado. Errores puntuales. No es la estrategia, no es el... No son factores a grandes rasgos, sino son hechos puntuales. Y luego, en lo que no estoy nada de acuerdo, es en venir y traer a colación a Edu Villegas. Edu Villegas es un señor que pertenece profesionalmente a otro equipo. Edu Villegas no es la contraposición de Pérez Herrera. Y esta economía de guerra que tenemos ahora es por culpa de lo que hicieron anteriormente, y nos han traído a esta situación. Económicamente lo hicieron anteriormente, y en ese anteriormente estaba Edu Villegas, que disparó con pólvora del rey. Tenía, bueno, sería muy largo de contar, pero bueno, en fin, eso de traer a colación a Edu Villegas no pinta aquí nada, es mi opinión, Lo único que puede traer es negatividad al club, empezar este debate, ¿vale? Ese señor está con el Ceuta y que le vaya muy bien. Gracias y fuerza Jerez.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huertas, socio del Jerez Deportivo. Bueno, como ya comenté la semana pasada, o mejor dicho, el miércoles pasado, había que cambiar fuera de casa, pero el míster, la rueda de prensa previa al partido en Villanueva, dijo que iba a seguir insistiendo en su forma de jugar y no iba a cambiar nada. Entonces, pues bueno, yo creo que ya lo dijo todo, ¿no? O sea, un equipo que lleva toda una primera vuelta, que no llevamos 4 o 5 partidos, llevamos ya 20 jornadas, que fuera de casa no está funcionando, y que este señor diga que va a seguir insistiendo en el mismo sistema o en su forma de jugar, pues la verdad no lo entiendo. Suena hasta cachondeo, ¿no? Yo creo que tú puedes tener una idea de jugar, pero si ves que no está funcionando, pues por lo menos intenta probar otra cosa. Intenta probarlo. A ver si por lo menos empezamos por estar en un puntito. Pero por lo menos intentar probar otras cosas. Pero bueno, la cosa se pone fea y el partido del domingo en casa, ya los partidos de casa son finales. El día que una de estas finales no se gane, ojito, ¿eh? Lo vengo diciendo, ojito en la situación que nos metemos. Pero bueno, Forza Jerez.
Pues ahí estaban las opiniones de los aficionados del Jerez Deportivo, Manolo, muchos con muchos motivos y muchas razones, sobre todo las numéricas, para estar descontentos con el rendimiento del equipo. A ver,
hay que decir lo siguiente. Estos son críticas, comentarios, que se hacen nada más terminar el partido. Uno está caliente. Igual si nos ponen un micrófono a nosotros, pues también diríamos prácticamente lo mismo, o por el estilo. Pero también desde aquí, y aceptando todas esas críticas, lógicamente, porque cada uno es propietario de lo que dice, propietario también de lo que es la entidad del club, pero aquí hay un proyecto que nació en el 2013, que ya no estamos jugando con equipos que nacían para enfrentarse al Jerez Fútbol Club por ganar 1.500 euros, ¿entiendes? Y después desaparecían, sino que aquí estamos en segunda ref. Que además el proyecto de este equipo, de este club, es llegar lo más alto posible, pero que no tenga una deuda que te puedan echar para abajo. Y eso ya lo hemos vivido en Jerez. Si ese proyecto lleva 20 jornadas, todavía quedan muchas para terminar el primer año de proyecto, porque el proyecto sería para 2-3 años, evidentemente. Ya lo dijo el presidente aquí, al principio del tertulión, allá por agosto, por septiembre. El objetivo es la permanencia, y hay que luchar por esa permanencia cuanto antes, y si es posible, quedar un poquito más alto, desahogado de esa permanencia. En definitiva, que hay que seguir ese proyecto que se marcó en el 2013, y que evidentemente no nos olvidemos de ese proyecto. Porque si cambiamos de rumbo, seremos un club como los demás. Y este club no es como los demás. Es evidentemente un club especial. Por tanto, críticas, las que ustedes quieran. Pero aquí hay que ser lo más coherente posible, y la coherencia ahora mismo pasa por ayudar desde la grada, ayudar desde las redes sociales, ayudar desde los medios de comunicación, y como decía Eugenio el otro día, somos uno, o somos uno, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Cuando termine el partido del Mérida, si se ha perdido y hay alguien que tenga que gritar, que lo grite y que critique. Pero evidentemente durante los 90, los 25 minutos que dure el partido, hay que estar con esta plantilla. Una plantilla a la que también hay que darle un repaso. La plantilla que tiene que jugar mucho mejor de lo que está haciendo. Y desde aquí nuestra crítica también a esa plantilla, lógicamente. Y también, ¿por qué no?, al cuerpo técnico. También hay que hacerlo. Pero si queremos que este proyecto dure mucho tiempo, hay que ir por esa línea. Vuelvo a repetir. Hay que ir por esa línea. Lo demás es desviarse y al final te pegarás la caída.
A la que no se le puede poner un pero es a la afición.
¿Está claro?
No se le puede poner un pero a la afición. Y la afición puede opinar legítimamente, Juan Carlos, lo que le dé la gana.
No, que ha dicho el contrario.
Hombre, estamos hablando de que a ver si se ha equivocado de ventanilla, a ver si el que no.
No.
Aquí hay una cuestión que está muy clara.
Perdona.
Cuando hay crítica, no estoy hablando yo, perdona. Cuando hay crítica, hay interés. Y aquí hemos visto muchas críticas de gente con mucho interés, porque lo peor es la indiferencia. Lo peor es que este ya no te duela, y tú te canses y rompa el carnet, o lo metas en la mesilla de noche y no vayas más al fútbol. O sea, esto es fútbol. Esto es fútbol. Y como esto es fútbol, esto es pasión, esto es sentimiento, es muy complicado discernir qué es lo que me vendieron, lo que compramos, a lo que nos comprometimos. No, cuando tu equipo gana estás contento, cuando empata injustamente te cabrea, y cuando pierde te cabrea más todavía. O sea, esto es lo maravilloso de esto, que estamos hablando de fútbol. Hablamos de fútbol lunes tras lunes, domingo tras domingo. Hablamos de fútbol, sí, es lo
señor.
Que queríamos.
Sí, señor.
No queríamos hablar de escándalos societarios, no queríamos hablar de subvenciones.
Ay, Eugenio,
que no tienen...
Es
que es la realidad. Entonces, esto es lo maravilloso. Y que encima hay interés, porque hay gente que está indignada porque le duele.
Sí, sí.
La indignación viene porque te duele. Sí, la indiferencia es lo que sería realmente preocupante. Entonces, que haya una masa social importante de gente que ahora mismo están dispuestos a dar un voto de confianza, que son muchos. Otros que están cabreados, todavía no se le pasa el mosqueo, que serán un montón también. Esto es lo maravilloso de esto.
Sí, pero si yo lo único que más, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero si el fútbol es eso, si no, ¿qué sentido tendría el fútbol? Está la ópera, o está incluso el cine de Ingmar Bergman.
Pero es que pretender la uniformidad de criterio es complicado.
Al que le guste Bergman, pues fíjate, y la ópera y todas esas cosas, yo eso lo entiendo perfectamente. Lo que quiero decir es que el proyecto de este club, que quiero enlazar con lo que está diciendo Manolo Morales, va mucho más allá de lo meramente coyuntural, que es aceptable que se enfade, que yo lo entiendo.
Es un frío, lo puede entender mejor. Pero caliente entiendo, la gente.
Pero Juan Carlos, ¿qué tiene que ver el proyecto con ganar o perder un partido?
Pues tiene que ver porque alguien dice que piensa que si yo creo que hay personas que piensan que si bajamos esta temporada a tercera, Dios no lo quiera, yo creo que no va a ocurrir, parece que está en juego. Sí, perdona. Algunas personas han dado a entender eso. Parece que ya hemos perdido todo el proyecto y no pasa nada.
Oye,
el proyecto está la importancia para mí es asentar el proyecto sobre cimientos grandes. Y después cada uno que se enfade, como bien dice Eugenio, con todo el derecho del mundo, de si ha puesto a Fulanito, a Menganito, incluso si le gusta o no le gusta el entrenador, pero el proyecto está por encima, ¿sabes?
Yo haría una pregunta.
Eso es lo que yo, y a lo mejor la culpa es de algunos que hemos estado ahí que no hemos sabido pedagógicamente explicar bien la situación.
Hablo como profesional, pero también ya con mi carnet, ¿eh?, de socio. Cuidado, vamos a ver. Yo hago una pregunta ahora. ¿Es preferible llegar a segunda división, segunda B, no sé cuánto, no sé qué, y deber 80 millones de euros? Vamos, bueno, mucho dinero, menos. ¿10 millones de euros?
Sí, claro, no. Antes
y que después nos peguemos el batacazo.
No, yo te voy a contar
o es mejor ir poco a poco,
claro,
no debiendo, y cada vez que se suba un escalón, ¿no?
Yo creo que ese es el proyecto
que vayamos limpios.
Ese es el proyecto
que vayamos limpios.
Es el proyecto a corto plazo.
El míster cuando
no,
habla,
es que no, el míster va a hablar y mucho,
Yo voy a
dejar hablar al míster. Hemos escuchado 10 minutos de aficionado.
Vamos a dejar hablar al míster, claro que sí.
Va a hablar 10 minutos de aficionado y quiero saber qué ha opinado de los.
Perdóname, señor Ojeda.
Ahora,
señor Ojeda, que vamos, que estamos hablando de algo más importante, yo creo que el fútbol incluso.
Pero es que yo creo que no le interesa a los.
¿Tú crees que no? O sea, la gente lo que le interesa es ganar, ganar y ganar, ¿no? Pues mirando ganar y ganar, yo conocí a un club que hoy ya he conocido muchas cosas.
Honradamente, Juan Carlos.
Pensando en ganar y no mirar otra cosa.
Hoy.
Ya yo he visto muchas cosas.
Juan Carlos, hoy.
Lo siento.
Después de la palmada de
la gente.
Pero aceptando si la segunda parte, Juan Carlos, si la segunda parte a lo que voy y a lo que vamos, y pido disculpas a José, que ahora lo vamos a escuchar atentamente, ¿no? Pero a lo que voy es que en la segunda parte nadie se puede llevar a engaño. Es que estamos cumpliendo el objetivo. ¿Eh? Es que estamos cumpliendo el objetivo. Estamos en puestos de permanencia. Oye, que nos gustaría estar más desahogados, probablemente. Que nos gustaría no tener a 10 puntos la liguilla y tenerlo un poquito más a mano. Oye, nos encantaría. Pero ahora mismo estamos con objetivos.
Que se juegue mejor.
Sí, claro. Que fuera de casa 5.33 es muy poco. Pues evidentemente.
Como dice Manolo, no podemos perder. No podemos perder el entorno, el marco en el que hemos nacido.
Ese horizonte. Y de ese horizonte habrá quien lo mantenga desde 2013 y habrá otros que ni se han enterado.
Y es respetable también.
Ni les interesa enterarse, ¿entiendes? Pero él sí, o sea, el entrenador sí sabe el proyecto que hay. Porque para eso le han dado la llave también. Entonces, ¿cuál es el sentir que tiene en estos momentos, después de escuchar lo que hemos escuchado, después de leer lo que hemos leído, y tú también lo has leído, cuál es el sentimiento que tienes ahora mismo, José Manuel?
Bueno, después de que hemos oído todos los audios que hemos podido escuchar, bueno, primero, evidentemente, entendemos, ¿no? Esas críticas, esas opiniones, y son totalmente respetables, tenemos que asumirlas, ¿no? y afrontarlas tal como vienen, porque bueno, dentro de todo lo que puede ser un proyecto, el fútbol, al final, bueno, lo que manda son los resultados y el sentir, ¿no?, que tiene la afición, y nuestra afición en ese sentido, bueno, pues se ha manifestado, que algunas opiniones van más desde la visceralidad del momento, del resultado, la impotencia, de la rabia, del coraje, y otras van más fundamentadas en aspectos tácticos o técnicos. Son diversas los tipos de opiniones, pero todas son respetables, porque al final es nuestra afición, ¿no? Y nos muestran su sentir, su malestar, y en eso tenemos que responsabilizarnos todos.
Mister, ¿te duele que te digan qué vergüenza, este hombre se tenía que haber ido ya?
Bueno, no me avergüenza porque no lo siento así, ¿no? Creo que nosotros somos, todos los que estamos dentro del vestuario, somos gente honrada, honesta, que trabajamos a destajo por este club, que asumimos un reto y un proyecto, como habla Juan Carlos, sobre todo esta temporada, con unas limitaciones que afrontábamos y que eso conllevaba un riesgo y unas limitaciones, como digo, que teníamos que afrontar todos, que a lo mejor es verdad que algunas críticas pueden venir desde esa falta de conocimiento de ese proyecto o esas líneas del proyecto, en la cual, bueno, también entraba parte de la cantera, pero cuando, bueno, tú haces ese tipo de proyecto, tienes que también asumir ese riesgo de que las cosas no van a ser tan fáciles como han sido años anteriores. Este año, bueno, pues es verdad que no somos el gallito de la categoría o uno de los gallitos de la categoría como hemos sido de años para atrás, y tenemos que adaptarnos o aprender a ser un equipo más de la categoría para conseguir esa permanencia.
Hablaremos todas esas piedras que te has ido encontrando a lo largo de esta temporada, que nos decía antes fuera de micrófono que no te había pasado nunca. Pero yo sigo insistiendo, y perdóname las preguntas que te hago.
Totalmente.
¿Eh? ¿Tú has pensado en un momento de decir, mira, hasta aquí he llegado, no merece la pena?
Verdaderamente no. No, porque estoy en el vestuario, veo lo que hay en el vestuario, veo el brillo en los ojos de los jugadores, veo la rabia contenida que hay, veo al equipo hundido después de ayer haberte enfrentado al tercer clasificado, que vienes de jugar dos partidos muy intensos en una semana, que vienes con muchas bajas, que juegas con un juvenil de inicio en una parte, en una zona del campo o de un equipo tan importante como la de central, y más en segunda B. Todos tenemos que saber que la columna vertebral de un equipo, sobre todo en categorías como esta, es portería, centrales, pivote defensivo y un punta o un delantero de referencia, y en ese sentido nosotros pues jugamos con un central juvenil y un central izquierdo que ha botado su vida de lateral izquierdo y que lo hemos tenido que reconvertir. y veo a ese equipo cómo se entrega, como a unos esfuerzos para que no se vean las carencias que veníamos en esa posición, y que esos chavales además compiten como hubiesen sido ya expertos en esas posiciones, y esa rabia, como te digo, después del partido, y ese coraje que veo hoy en esas miradas en el vestuario, pues no es solamente hoy, viene parecida de partidos anteriores. Entonces me hace ver que el equipo quiere, que el equipo tiene fe. Hay reuniones internas, hay reuniones con la directiva, y esa confianza o esa valoración la siento, la tengo patente, y la verdad que, bueno, que en ese sentido sí me siento fuerte y protegido por mi entorno.
Para dejar paso a Eugenio, que también está pidiendo con lo que estamos hablando, ¿te afectan estas críticas? ¿Afectan estas críticas al vestuario?
Bueno, tampoco sé si llega a los jugadores hasta qué punto oyen este típico tipo de crítica. Es verdad que hay unos que son más propensos a las redes sociales, otros menos. Hay veces que tienes que estar más atento, otras no. Hay críticas que tienen que hacer más caso porque, como te digo, pueden ser desde esa rabia que ayer todos teníamos, y todos tenemos nuestra parte de aficionado. Y cuando terminas el partido y te ves después de todo el trabajo que has hecho, todo el esfuerzo que has hecho, todo lo que has tenido que superar durante la semana, ves que al final se te escapa al menos un punto que era muy valioso para nosotros en ese momento por todo lo que habíamos pasado, pues también te dan ganas a veces de buscar incluso un culpable, una excusa, un motivo, si era alguien. Pero cuando te paras en frío y ves lo que ha hecho el equipo, y que realmente al final, bueno, pues son situaciones del juego que se han dado al final del partido, que nos ha costado nuevamente un punto, y dentro de la autocrítica que sí tenemos, ¿no? Y es que tanto el partido de San Roque, no podemos cometer cuatro errores puntuales, que algún, creo que alguien lo ha dicho, ¿no? Alguno de los oyentes lo ha comentado, y que tenemos que poner ahí sí responsabilidad individual, en que cada uno tenemos que tener responsabilidad de nuestra parcela, de que yo individualmente no voy a cometer errores que me cuesten goles, porque esos errores nos están a día de hoy penalizando mucho. El equipo hace un esfuerzo en Villanueva, lo limita, y quizás tengamos uno en esa falta de cinco minutos, que Jacobo no corta esa contra que podría haber parado esa jugada, poder organizarnos y defender esa acción de otra manera cuando estaba el partido ya más de 0-0 que de otra cosa. Y sin embargo, bueno, una falta de entendimiento con Marcelo, tú por mí, yo por ti, al final se queda la casa sin barrer, termina el balón en el área y bueno, y termina en un gol que nos deja todo, bueno, con cara de tonto y con ese sentir, ¿no?, de impotencia, de rabia, que bueno, que algunos lo mostramos de una manera y otro aficionado puede mostrar con otra, con todo el derecho del mundo.
El partido estaba abocado a 0-0, yo estaba convencido, además, digo, mira, pues vamos a sumar un punto, que tampoco está mal esto de sumar puntos. Muchas veces parece que somos o ganar o nada, ¿no? Y el equipo tiene esa actitud, además, ¿no? De hecho, además, con el 0-0, minuto 80, metes a otro segundo delantero, metes a Darío Guti. Claro, da la impresión, el mensaje que mandas del banquillo es, oye, vamos a por el partido, ¿no? No es que me parezca mal ir a ganar un partido, pero muchas veces hay un refrán en el fútbol muy socorrido, que es cuando no puedes ganar un partido, por lo menos no lo pierdas, ¿no? Y esta segunda parte parece que se nos olvida. Creo que fuera de casa, lo hemos dicho antes, son 5 puntos de 33. Falta darle valor a un empate, a un punto que es sumar, falta no tener que ir a todos los campos a ganar sí o sí, o puerta grande o enfermería, falta ese mensaje de practicidad, José, para hacer un poco de autocrítica de lo que puede que no estemos haciendo bien para esos guarismos tan alarmantes como visitantes.
Quizás eso dentro de unas connotaciones, Eugenio, que evidentemente creo que el Jerez, y eso sí queremos ser fieles, a cualquier campo debe intentar ir con la identidad de que vamos a ganar. De hecho, sí que hemos hecho algún cambio en los últimos partidos, y es que, bueno, siempre habíamos jugado con un punta, y tanto en San Roque como esta semana en Villanueva, pues lo hemos hecho con dos. De hecho, tanto los 80 primeros minutos en San Roque, hasta que, bueno, no llega el desgraciado 1-0 en ese error, el equipo estaba siendo muy superior y estaba generando ocasiones de gol. Igualmente ayer en Villanueva, la primera parte, yo creo que es de las mejores primeras partes que hace el equipo fuera de casa con dos puntas, las ocasiones son nuestras, el rival apenas nos pisa el área y está totalmente controlado. Pero en ese sentido, creo que queremos seguir la misma línea de mostrar esa intención de ganar todos los partidos, pero sí que es verdad que tenemos que ser esa autocrítica de que en momentos puntuales leer el partido, leer la situación, sobre todo en los últimos minutos, y eso sí nos está penalizando, y quizás, que como tú bien dices, tenemos que aprender a gestionar esas situaciones en las cuales, si no puedes ganar, al menos no puedes perder. Así. El tema de los cambios, perdón, Manolo, puede parecer que es un cambio que metes un delantero es ofensivo, pero quizás lo que te aporte ese jugador es que quieres defender de otra manera. A un ejemplo te puedo poner cercano. Si os disteis cuenta, el día de Cacereño, que hace solo 7 días, 8 días, terminamos el partido defendiendo también, porque jugamos ante el segundo, íbamos 1-0 ganando, el equipo estuvo muy serio, creo que el equipo cometió pocos errores, estuvo muy concentrado, terminamos con 3 puntas. No sé si recordáis que estaba en el campo, estaba David Grande, estaba Darío y estaba Pepito.
Y en Córdoba con 4.
O sea, que quiero decir que no quiere decir que porque saquemos un punto más, yendo 1-0 en casa, lo que queremos es defender... o volvernos locos, ¿no? Es defender con un punta característico, que lo que va a hacer es, como en este momento pues la entrada de Pepe tuvo, pues desgastar al rival, no dejarle una salida limpia de balón, que los centrales no golpeen con facilidad hacia nuestros centrales, y bueno, y a veces puede parecer un cambio excesivamente atrevido, que también lo es, porque al final tienes Arsenal para una ocasión de posible hacia un balón parado, una contra, tener jugadores de ataque, pero también bueno, es para aspectos defensivos en otras lindes, ¿no?
Hablabas antes de autocrítica. Entiendo que en el vestuario, los propios jugadores, pero José Pérez Herrera, cuando llega a su casa, se sienta en el sofá, dice, joder, me he equivocado hoy, me equivoqué el otro día, me he equivocado en algún partido. ¿Esa autocrítica te la haces tú cuando estás en el sofá de tu casa?
Flagelación se llama.
Sí, bueno,
la flagelación es constante.
El mandado del miércoles santo.
La flagelación es constante, Manolo. La flagelación es constante, pero antes, durante y después. Yo pienso como entrenador, me estoy constantemente equivocando en tomar decisiones, que son una cantidad de decisiones que luego, no, además no puedes corroborar si te has equivocado o no. O sea, te vas con la incertidumbre de que, bueno, si hubiese jugado con un punta desde el inicio, te hubiese ido mejor, tampoco lo puedo saber, porque ya hemos apostado por 2 y hemos ido a muerte con ello. Es verdad que me dio para ir 0-0 en el descanso, Y tuvimos la nuestra, pero no la metimos. Pero si hubiésemos hecho con un punta solo, y si hubiésemos planteado un partido para meternos todos atrás, hubiese sido lo mejor. Aparte que, bueno, en ese sentido, sí es verdad que no creemos que tengamos una plantilla ni un equipo, ni la mentalidad o la inercia del equipo sea esa para meternos atrás desde el inicio. Sería, creo que, una manera de suicidarnos, porque el equipo se siente cómodo, como hemos visto, presionando en campo rival y siendo atrevido en ese sentido. Pero sí que constantemente la autocrítica es muy grande, mayor y bueno, y noche sin dormir, pues evidentemente es por eso, ¿no? Porque, o sea, porque es duro, ¿no? Y
hoy no ha dormido, ¿no?
No se trata...
Hoy tocaba no.
Lo que está claro es una cosa, que no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones.
Exactamente. Y bueno, y dentro del vestuario intentamos responsabilizarnos cada uno de lo que ha hecho mal y coger al compañero para que los demás aprendan a través del ejemplo de lo que debemos mejorar para que no vuelva a ocurrir a otro, ¿no? No pasamos por alto, aquí no pasa nada y, como se dice, miramos para otro lado y ya ganaremos, no, ni mucho menos. La victoria tenemos que buscarla y tenemos que responsabilizarnos desde que esos errores, que si en San Roque hicimos un buen partido por fase y los errores nos penalizaron, tenemos que intentar evitar menos, o sea, cometer menos errores. Se consigue en Villanueva, se echa casi un partido perfecto y en el último minuto, pues hay un jugador o 2 o 3 que tienes una falta de entendimiento que te conlleva además a que te penalice nuevamente con un gol. ¿Qué tenemos que hacer? Ser autocrítico nuevamente, y si ahora mismo un error nos penaliza, pues tendremos que no cometer ninguno.
José, así tú eres consciente de que el domingo, si se gana, como Rafa Nadal en el tenis, ¿no? Tendrás nuevamente bola de saque y pasaremos al siguiente partido, pero si no se gana el domingo, la pitada va a ser de AUPA.
Bueno, ¿no? Ya te digo, ¿no? Es respetable y la afición es sabia y en ese sentido, bueno, pues tenemos que afrontarlo, lo que vamos a hacer todo lo posible para que no sea, ¿no? Ya no por mi pitada, ¿no? Sino por el bien del club, por el bien del equipo y porque el equipo lo merece y creo que está haciendo un esfuerzo tremendo para por fin sacar buenos resultados fuera de casa, porque lo intenta y lo busca y merece ya encontrarlo.
¿Tú crees que la mala suerte, perdón, Manolo, que está metido en el equipo, porque está se te lesiona Durán, se te lesiona Castillo, bueno, Castillo que ha tenido el tema del COVID, en fin, ahora el portero, menos mal que se fichó a Mario de Luis, todos los problemas que has tenido desde que comenzó la temporada, que no son excusas, pero que hay que analizarlo, ¿eh? Un problema tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. A mí la gente me dice, Ojeda, ya no dirá lo de los playoffs, ¿no? Y digo, si seguimos con esta mala suerte, digo que la permanencia es una bendición. Si seguimos con esta mala suerte, Ahora, si a este equipo le cambia la suerte ya de una puñetera vez, yo sigo apostando por los playoffs. Por lo menos para estar mamoneando ahí en el último mes, en el quinto puesto, cuarto, séptimo, séptimo. Ahora, si seguimos con esta mala suerte, que vamos, no es cuestión de defender al míster, ni de ir en contra de la gente que ha hablado la Biblia, la gente que ha hablado la Biblia, y nunca mejor dicho en esta casa, pero si analizamos también la temporada, un problema tras otro, más otra expulsión, más no sé qué, más no sé cuánto, más. Es que es alucinante, José.
Es que eso es lo que yo te iba a preguntar, lo que te decía antes. Todas esas piedrecitas, ¿claro? Si te parece, las repasamos, pero antes que nada, ¿te quedas con un portero? ¿La lesión de César?
Claro, ahora tendríamos a Mario y a los chavales del final, a Rafa y a
Samuel. Pero cuéntanos, ¿cuánto tiempo va a estar fuera César?
César, bueno, la verdad que tiene mala pinta, vamos a tocar madera y que sea lo menos posible, pero hoy viene bastante fastidiado. Y a expensas de las pruebas de la ecografía que se puede hacer mañana o pasado, no sabremos el alcance real, ¿no?, y los tiempos. Pero sí es verdad que, bueno, en principio para esta semana, a no ser que sea un milagro, pues está totalmente descartado.
Rotura parece que hay, ¿no?
Sí, tiene toda la pinta.
Aquí hay una realidad, ¿eh? Cuando a este club se le practica un torniquete este verano, porque la jornada económica era grave, con amenaza de pérdida de sangre importante, al míster se le habla muy claro y se le dice: bueno, aquí esto no va a venir nadie a pagar esto, ni queremos, y aquí hay que hacer un proyecto para la próxima temporada. Tranquilito, y tú no engañas a nadie y dices: perfecto, asumimos esto, objetivo permanencia en la categoría, permanencia que de momento en números se está consiguiendo con toda la mala suerte que llevamos a las espaldas, porque es que no nos pueden pasar más cosas esta temporada. Expulsiones de portero en dos partidos, en ocasiones en ocasiones similares,
lo dijera el mismo entrenador,
lesiones,
dentro se vive de una manera distinta,
claro,
a la grada.
Seguramente a él no le habrán pasado muchas veces tantas cosas a la vez en su carrera deportiva, claro. Pero yo la única duda que tengo, la pregunta que le quiero plantear, es la que planteaban como pregunta retórica algunos de los oyentes que opinaban antes, ¿no? ¿Las vamos a pasar canutas, mister?
Nosotros estamos intentando por todos los medios que no, está claro. Todavía quedan muchos partidos y hoy la charla de...
Digo, porque se veía lo de Mérida como una final, que a mí eso también me preocupa, que veamos ya los partidos como una final.
A veces el sentir ese de tomar cada partido como si fuera vida-muerte no nos interesa a nadie y tampoco lo vemos así. Nosotros vamos a partir de que uno de los mensajes que damos al equipo es que cada partido tenemos que vivir como una final. Y darlo todo. Y para mí el equipo lo intenta. Lo puede hacer mejor, peor, salir mejor bien las cosas, peor las cosas. Es verdad que cuando no te llegan los resultados, no es tan fácil jugar bien, porque pierdes autoestima, pierdes confianza y lo que tienes la urgencia de ganar como sea. Y lo haces desde la seguridad, desde el atreverte a menos cosas que puedes hacer cuando todo fluye con más positivismo y tú te empoderas desde la victoria, desde una buena posición en la tabla. Ahora, evidentemente, pues cuesta más ganar jugando bien. ¿Qué priorizamos? Primero ganar. Juguemos mejor o peor, pero primero vamos a ganar y ya intentaremos conseguir ganar jugando además bien. Que el equipo ha tenido partidos esta temporada, sobre todo en la primera vuelta al principio, en los que creo que ha hecho muy buen fútbol y que es realmente su estilo y su idea que intentamos implantar. Pero es verdad que, bueno, que desde dentro tenemos un sentido a veces de surrealismo, ¿no? De surrealismo, porque sí es verdad que, aunque no lo utilizamos, creo que hemos hablado pocas veces de ello y no lo ponemos de excusa ni lo ponemos de motivos por el cual el equipo quizás tenga más obstáculos. Es verdad, bueno, que a veces pues hay situaciones en las cuales muchos de nosotros, y gente veterana, lo comentamos entre nosotros, gente ya que lleva un año en el fútbol, con los jugadores me refiero, ellos mismos comentan: joder, que esto me ha ocurrido una vez en mi vida y aquí me ha ocurrido ya dos. O nunca me ha ocurrido que se nos lesionen todos los centrales posibles, pero ya no son los centrales del primer equipo, es que además está el del filial, que es Alvarado, que es una oportunidad, que tiene una semana con tres oportunidades para debutar el chaval, que está trabajando de maravilla, un central zurdo, un medio centro reconvertido a central zurdo, con una gran salida de balón, pues tiene más suerte que tiene cinco tarjetas con el filial.
¿Estuvo jugando en Valdebeba ese chaval? No,
Alvarado. Vale. Tiene a cinco, tiene que cumplir ciclo con el cinco amarillas con el filial, entonces hasta que no cumple con el filial no puede jugar con nosotros, con la mala suerte de que, bueno, que tenemos partido el miércoles, tenemos partido el domingo, el cacereño nos pone el partido el domingo y una mala suerte de que el filial juega el domingo a las 12 porque es además en casa, porque pero es horario unificado, porque es el último partido de la primera fase. No podemos cambiar horario y decir, bueno, si vamos a jugar a las 5, que jueguen ellos el sábado, y así al 2, a las 12 en Cáceres está disponible. Tampoco se daba. Además, Henry, vamos con muchas limitaciones a San Roque y tenemos solo disponible para Villanueva a Castillo, y el único central que tiene pues cae el jueves, por otros motivos, que a lo mejor no son de lesiones. Y bueno, y después los errores puntuales que nos están costando goles, ¿no? El error el otro día de César no es algo habitual que se dé en un año, que prácticamente sin presión alguna, en una faceta que él es especialista, como lo demostró ante el cacereño, el golpeo de pie, pues sin apenas presión, le da el balón al delantero al pie y te hace el 1-0 en el mejor momento del equipo. Y un equipo que está, como hemos dicho, que está en una línea que le cuesta sacar los partidos de fuera adelante, cuando mejor se encuentra, recibe un golpe de esa manera sin haberlo merecido, pues además tiene la capacidad de levantarse y empatar rápido. Y bueno, y como esa, bueno, podemos contar situaciones durante la temporada que te van mermando en partidos condicionando a Vélez, imagínate, ¿no? A Vélez cuando expulsan a Oca, que va bajando 1-2 antes del descanso, penalti, después empieza la segunda parte otro penalti, te pones 1-3 muy rápido, o el nuevo Córdoba, ¿no? Córdoba en casa, que vas 1-1 y penalti, dos penaltis consecutivos,
te expulsan. Las dos expulsiones de Camacho en su momento.
Las dos expulsiones de Camacho. O sea, son situaciones que, para que se dé una temporada, es difícil. Aún así.
¿Te había pasado alguna vez?
A mí nunca. A mí, un portero, en mi trayectoria, nos expulsaron una vez, que fue en el ascenso con el sanluqueño en Cerceda, y fue porque tenía una amarilla, y al meter el gol del ascenso, que era el 2-0, ya tenían que marcar ellos tres, se quitó la camiseta de la euforia y le sacaron la segunda amarilla. Pero en situaciones como nos ha ocurrido con Camacho en esta temporada, pero ni él mismo, que él una de su rabia es esa, decir, ostras, no me ha pasado nunca una expulsión en mi carrera y este año me ha pasado dos iguales. En definitiva, son situaciones que intentamos de que no se den más, de que no pensar ni tampoco creer de que eso va a seguir siendo así, porque al final lo que piensa se atrae, dicen, intentar superarlo y afrontarlo como ha venido, y si, bueno, mañana esperemos que no, hay otro error, tendremos que seguir igualmente.
Terminando con ese tema, eso te iba a decir, Mario jugará el domingo, supongo, después de la lesión de César, pero en el banquillo ¿quién va a estar?
Bueno, pues un chaval del filial, ¿no? O Rafa o Samuel, que son los jugadores que están, sobre todo Rafa, que está entrando habitualmente con nosotros. Y bueno, y Samuel, que el año pasado salió del juvenil, que es el otro portero de.
O sea, que te quedas con dos chavales de 19 años, vamos, en el banquillo. Uno en el banquillo y otro, o tres.
Tres, bueno, porque Mario, claro, también los tiene. Mario,
bueno, también tiene 19 años. Por eso, porteros, estudiantes, yo currantes. Que todo hay que decirlo.
Sí, sí. José. Tú no cogías el libro con 19 años,
tampoco, ni afortunadamente y por suerte. En tu vida viviste una situación de una liguilla de ascenso después de 10 o 12 casos de
COVID.
Pues de COVID. Gracias a Dios no hemos vivido nuestra generación una desgracia tan grande como la que estamos viviendo ahora, y nos levantamos.
Y lo superamos.
Y lo superamos. Es decir, que yo creo que este equipo tiene, de verdad, quiero ser optimista. Creo,
sí,
que
por
tiene,
eso, Juan Carlos, quiero decir que no rumiamos en ello, sino que lo afrontamos y esperar.
No,
espera, y buscar que cambie, y buscar y provocar que la dinámica cambie.
Exactamente. O sea, que ya lo hicimos una vez porque no lo vamos a seguir haciendo, está claro que sí.
Nadie lo va a poner en duda. Me vais a dejar que dé un pequeño consejo comercial, que también comemos de esto, y vamos a ir con los aficionados, que son importantes y que lo vamos a tener en directo. Como siempre, nos acompaña, recordamos, en el tertulión de Cope Jerez, Ferretería Jerez, que recuerden, es especialista en suministro de materiales específicos para el sector profesional. Contamos con un amplio horario en nuestra tienda central, es decir, abrimos de por la mañana de 7:30 a 2 de la tarde, por la tarde de 4 a 6, y los sábados desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Recuerden, Ferretería Jerez, materiales para todos los sectores. Ferretería Jerez, 40 años de experiencia nos avalan. Como decimos, hemos escuchado a los oyentes del tertulión que dejaron su opinión en la jornada de ayer en el grupo de WhatsApp. Entre todas ellas, nos llamó especialmente la atención la opinión de un aficionado que estaba en ese momento ciertamente ya que cabreado, como diciendo, oye, ¿hasta cuándo hay que aguantar o cuándo vamos a cambiar el discurso? Tenemos comunicación con un buen aficionado del Jerez Deportivo. Borja Tiroco, un saludo, buenas tardes. Borja,
Pues ha cogido perlas, querido amigo Diego.
Pues sí, no ha cogido perlas, que está aquí.
Ahora, Boca, ahora.
A ver, escúchame. Estás por aquí, ¿no?
A ver.
Borja, ahora sí, hombre. Estaba ahora, yo con la teclita, ahora. Que el Álvaro Ojeda lo toca todo. Que
no, sobre todo porque está la mesa al lado mío, vamos, está en caulina la mesa.
A ver, Borja, ayer cabreado, muy cabreado, escuchamos tu audio, decir que tú eres un jerecista, que eres natural de Jerez, pero que estás trabajando fuera, y que estás siguiendo al equipo como buenamente puedes. De hecho, me decía, oye, tengo que ir a ver a los viejos, a mis padres, a Jerez, el fin de semana que viene, justo cuando juega el Jerez Deportivo, ¿no? Son las cosas de estar, claro, fuera de casa.
Uno intenta aprovechar los fines de semana. De todas maneras, teniendo novia de Córdoba, pues hace dos semanitas estuve allí en Córdoba también. Cuando puedo me escapo, es decir, no lo veo tan de lejos, pero sí, cuando puedo me intento acercar, ya sea un desplazamiento o allí en persona, en Chapín, vaya.
A ver, ayer, como muchos jerecistas, como muchos aficionados, Borja, tú estabas muy cabreado. Estás escuchando hace un rato al míster, que está dando una serie de explicaciones a todos los que forman la tertulia, que estamos intentando poner un poquito en pie esto, a ver qué nos podemos esperar en los siguientes partidos. ¿Cómo te sientes tú?
Hombre, la verdad es que escucharlo tranquiliza y además siempre es algo... Yo hablo, eso sí quiero decir, como un único aficionado, porque entiendo que la opinión de cada uno es totalmente diferente. Uh-huh. Y en mi caso, hombre, es cierto que cuando acabó el partido de ayer estaba negro. Negro porque... Estamos acostumbrados a un equipo con garra y demás, y aunque José diga que el equipo se mosquea, que tiene garra, que lo ve de esa manera, no es lo que transmite a la grada. O al menos no es lo que yo veo cuando veo el partido en Chapín, o no es lo que veo allí. Y es verdad que hay veces que incluso lo he tuiteado, ¿no? He dicho, oye, si echan los mismos huevos que ha echado, por ejemplo, hoy Bello, o ha echado Mayor, o tal, el resto del equipo lo vemos de otra manera. Pero hay muchas veces que nos cuesta sentir esa garra o esa rabia de tío, se me está yendo el partido, nada más que estoy pegando un pelotazo o no estoy aguantando el balón. Y es verdad que es bastante duro como aficionado, porque tampoco puedes decir mucho, y es lo que yo intentaba decir también ahí en el audio. No soy entrenador, obviamente, el entrenador es Pérez Herrera y con él a muerte, pero también creo que hay veces que el constante halago o el hecho de que nosotros mismos entre los propios jerecistas nos mandemos a callar cuando intentamos criticar es lo primero que hace que debilite al propio jugador, de decir, hostia, a mí no me están tirando de la oreja, tío. A mí yo termino el partido, me voy allá al fondo sur, sí, estamos todos jodidos, pero a mí me aplauden. No, perdona, un día si os vais con pito de Chapín, hostia, no os cabréis y tomároslo como una muestra de atención, porque el jerecismo lleva muchísimo tiempo apoyando, porque sabemos que este es nuestro proyecto, sabemos que nuestro míster es Pérez Herrera, sabemos que los jugadores que tenemos son los que se van a intentar partir la cara por este club, pero a lo mejor hay que pegarle nosotros un tirón de oreja y no que se lo pegue Pérez Herrera. Entonces, allí mi audio era eso, era como, ostras, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para poderle pegar ese tirón de oreja que necesita los jugadores? Ese tirón de oreja que muchos aficionados nos gustaría pegarle a un jugador y decirle, tío, espabila. No puedes cometer este error, tío, por una falta de atención o de comunicación con un compañero. Porque al final, y una de las cosas que hemos dicho siempre, lo único que queda es el club y los aficionados. Entonces, hoy tú cometes el error, mañana te vas a otro club, sigues jugando allí, y nosotros somos los que nos quedamos aquí jodidos. Entonces llega un momento en que ya dice uno, hostia, hoy es el día de quejarme. Y es verdad que me he planteado muchas veces, mandar audio, y es el primero que mando al grupo ya, por decir, hoy estoy jodido porque ves el equipo que le falta esa garra, simplemente. No sé de qué otra manera explicarlo, pero
sí, ha sido llegar y pegar,
que queda bastante claro, vaya.
Pero Borja, ¿tienen la sensación de que la afición del Jerez Deportivo, por aquello de sentirse pues parte de un proyecto de este fútbol popular, de un proyecto importante que es de largo recorrido, puede caer, como acusan esta misma tertulia muchas veces, esto es culpa de Ojeda todo, de buenismo, entre comillas me lo pones, de que anteponemos...
Sí, precisamente a eso a lo que me refiero, que parece ser y es triste porque al final entre los propios jerecistas que nosotros no nos hemos unido para llevar a cabo un proyecto en común, pues hay muchas veces que cuando uno critica, otro intenta callar esa voz, en vez de decir, si este tío está criticando, ¿por qué es? Porque también es verdad que hay que reconocer que aquí en Jerez somos de enfermería o puerta grande. O sea, no tenemos un punto medio. si Pérez Herrera gana mañana tres partidos y Herrera gana tres partidos, lo quiere todo el mundo comiendo en su casa al mediodía. Y hoy no lo quieren ni en el club, la mitad lo quieren echar. Entonces, no hay que ser tan oportunistas ni a la hora de echar a una persona, ni a la hora de quererla tener hasta como si fuera Quicholo Simeone. Oye, vamos ahí, esta temporada es una temporada difícil de transición y creo que si hay alguien que nos puede echar un cable, por lo menos yo como jerecista lo veo así, es Pérez Herrera, pero hay que pegarle un tirón de oreja, ya sea Pérez Herrera, ya sea los jugadores, a quien sea. El buenismo de un club como el que tenemos, y es que yo lo veo así como buenismo. No podemos mandarnos a callar de unos a otros cuando realmente lo que queremos es criticar. Que la crítica no tiene por qué ser negativa, hay unas críticas constructivas. Y obviamente yo no podía criticar en un modo constructivo porque no soy entrenador y yo no sé dónde está el error del equipo. Y probablemente escuché audio mil veces mejor redactado en el sentido de conocer el fútbol, de conocer los problemas, las carencias del equipo, de mil historias más. Pero la rabia al final la tenemos que sacar.
Tinoco, vamos a ver, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hay que rajar, hay que enfadarse, hay que romper platos. Tenemos toda una semana para enfadarnos y para decir que Pérez Herrera es muy malo y que los jugadores no corren. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y de buenismo nada, porque aquí hay que poner la pila a todo el mundo. Y creo que aquí se le está hablando muy claro a todo el mundo, ¿vale? Pero yo creo, opino, que llega un momento en el que ya uno se vacía, ¿eh? Y ya el jueves o el viernes, yo creo que ya entre el va en el gimnasio, hemos salido en bicicleta, ya hemos hablado con el de la bici, hemos hablado la tertulia. Yo creo que ya con 4 días, 5 de autoflagelarnos a nosotros mismos y de pegarnos cabezazos en todos lados, ya está bien. Si vamos también con esta inercia el domingo al fútbol, a la mínima de cambio, minuto 20 de la primera parte, minuto 25 o minuto 30 de la segunda, cuando más falta hace. Si vamos con esa intención de voy a pitar a Pérez Herrera, o le voy a pitar a Bello porque me hace un recorte chungo, o le voy a pitar a Jacobo que no la suelta. Si vamos con ese chip en la cabeza, ahí sí creo que estamos equivocados.
En mitad de una jugada a un jugador. Ahora, si en el minuto 45 más el descuento de...
Yo creo que no te ha escuchado, que tiene problemas con el retorno. Con
no,
el
no, Skype, no sé si me ha escuchado, te estoy diciendo que si vamos programados a pitar al principio del partido, mal vamos. Eso sí. Si en el minuto 90 el equipo no ha ganado y hay que pitar, se pita. Y además fuerte, con pañuelos y todo, sin problema. Pero si vamos programados a no ayudar el domingo, porque cuando lo que hace falta ahora es ayudar, porque si nosotros estamos jodidos, esta gente que está ahí abajo solo también están jodidos, ¿eh? ¿Vale? Es lo que te quiero decir. Si vamos programados para hacer lo que llevamos haciendo o debemos de hacer estos días, que es rajar, mal vamos, ¿no?
No te ha escuchado, y además
bueno, pues nada, me problemas solo,
con esa comunicación.
No me ha escuchado, no, simplemente no tenía respuesta y se ha ido.
No, para nada, déjate. Bueno, déjate de lío, que no, tenemos un aficionado que va a decir que... No, que tenemos problemas con el Skype, vamos a intentar recuperar la comunicación.
Yo con permiso recojo por aquí porque estaba escuchando atentamente a Borja antes, hablaba de buenismo, hablaba de... Es verdad que el entorno, en el jerecismo estamos más acostumbrados a que siempre pase algo alrededor. Y además pasan cosas negativas que te hacen más fuerte. El año pasado, por ejemplo, se habla del milagro del año pasado. Hombre,
El milagro del año pasado.
Tuvo una incidencia importante, que el vestuario se hizo fuerte en torno a algunos incumplimientos, en torno a algunas cuestiones que
aún todo
restaban paz, ¿no? Y este año está todo demasiado... Oye, a priori esto es una ventaja, pero claro, cuando... Te unes más porque los elementos en contra están. Hay una cicatriz ahí que puede que falte este año. No sé si estoy diciendo una barbaridad, pero o que a lo mejor eso también se refleja en ese buenismo generalizado que... No,
la verdad que el vestuario es el mismo, el ambiente del vestuario es el mismo, que no ha cambiado respecto al año pasado. El hambre y las ganas de hacer las cosas bien, yo palpo que es la misma. Es verdad que la relación con la directiva es muy positiva, además el esfuerzo que están haciendo esta temporada es de agradecer. Esta semana mismo pues hicieron el esfuerzo de poder descansar en un hotel, que es la primera vez que lo podemos lograr previo a un partido a las 12 fuera de casa, y ese esfuerzo, y aparte el esfuerzo que están haciendo para poner al día esa deuda, ¿no?, que está pendiente. En ese sentido, el equipo es verdad que tiene... esa tranquilidad, pero luego están otro tipo de inconvenientes como los que hemos hablado antes. Todas las vicisitudes que nos hemos encontrado en el camino son obstáculos que te hacen remar y ahogarte en la orilla. Remas otra vez, intentas remar y te ahogas en la orilla. Ayer fue nuevamente una muestra para nosotros, juegues mejor o peor, como digo, habrá gente que le guste más un estilo u otro, que al final el fútbol es como los sabores, es cuestión de gusto, no hay, no existe la panacea. Pero sí es verdad que al final te vas con la sensación de ostras, he estado ahí trabajando una gran primera parte, una segunda, aguantando todo un Villanueva en su campo, que va tercero, y al final te vas con el sabor de que te has
terminado dando la. ¿En qué se diferencia la crisis del año pasado a la crisis de este año? Tanto fuera como dentro, tanto dentro como fuera.
Bueno,
estamos en el barro los dos.
Es verdad que pasadamente tuvimos un momento que fue más corto, que en Navidad terminó, que fue la crisis deportiva, me refiero, que no llegaron los resultados y al final pues seguimos adelante, encontramos ese punto de inflexión que sí es el que tenemos que nosotros encontrar y estamos en ello y estamos hoy mismo hemos hablado de que tenemos que forzar y tenemos que seguir insistiendo en encontrar ese punto de inflexión que nos haga empoderarnos y encontrar ese estado anímico y de flow de que nos
el de los barrios el año pasado, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Y porque la unión del vestuario sigue patente, viene continuada del año pasado, eso que se generó en el vestuario. Están la mayoría y además tiene la facilidad de integrar rápido a los nuevos. Al que llega nuevo tiene una gran facilidad y eso es una virtud que tiene el vestuario porque hay buenas personas, hay buena gente y son los capitanes tienen una gran virtud en ese aspecto, entre ellos nuestro capitán Marcelo, que ayer dijo también una cosa que es una gran verdad, que si no nos llega ahora con el 100% de nosotros, tenemos que dar 120%. Y es lo que tenemos que seguir buscando, de seguir mejorando, pero que no es que necesitamos un conflicto para reactivarnos. Ya tenemos bastante.
El mejor conflicto podría ser que este tertulión fuese el punto de inflexión.
Ese ojalá punto fuera, de inflexión, Manolo,
que el año pasado fue en Navidad, como tú decías, como decía Eugenio, en los barrios, etcétera. Bien, pues que sea este, a partir de este momento, que sea ese punto de inflexión y que el domingo aquello sea la final de la Champions, desde la grada, la final de la Champions, porque eso evidentemente os va a dar mucha más moral. Y a lo mejor ese 100% o 120% que decía Marcelo se puede convertir en un 150%. Ojalá que así sea.
Muchas gracias, Manolo, la verdad que sí.
Ojalá que así sea.
Que el equipo lo necesita y lo merece.
Perfectamente, Álvaro, tenés una pregunta para Borja anteriormente, que creo que ya te está escuchando.
No, ya se ha respondido aquí, ¿no? Que Borja, simplemente que hay que dejar a un lado. Yo creo que ya el jueves podemos estar todo el mundo tranquilo de haber criticado, porque es lo que tiene que hacer la gente, evidentemente. Y el domingo hay que ir con el chip cambiado, ¿no? Con la opción de animar, por lo menos hasta los 90 y tantos minutos que dura el partido, ¿no?
No, si yo eso no lo pongo en duda. Es decir, de hecho, aquel que no quiera ir a animar, que no aparezca por el campo, pero que sean conscientes de que, bueno, de que si se pita en el minuto 45 o en el minuto 90, pues puede ser simplemente un toque de atención, ¿no? A lo mejor que esté a disgusto con el equipo o que estés en contra de tu propio equipo.
Mejor en el 90,
Borja. Lo mismo es nuestra manera de dar toque de atención, simplemente, ¿sabes?
En el 90 mejor, ¿no, Borja?
Sin problema. Sí, yo ya te digo que no hay problema, que lo digo simplemente como un ejemplo, pero que eso, que no se nos tome mal tampoco porque en un momento determinado decidamos pitar. Sí, está claro que aquí estamos todos a uno. Es nuestro proyecto y además somos dueños de nuestro futuro.
Exactamente.
Eso no lo pueden decir muchos clubes. O sea, de hecho lo dicen muy pocos. Somos nosotros los que decidimos. Somos nosotros los que pagamos. Somos nosotros los que nos duele esto de verdad. Entonces, somos nosotros los que el día que tengamos que quejarnos, pues mira, si es un día, en 8, 9 años, 10, los que tengan que ser, pues vale, si es uno, pues no pasa nada, pero que nos demos a lo mejor ese gusto, yo no podría llamarlo de esa manera.
Sí,
que a lo mejor nos demos el gusto de rajar, tío, un día.
A ver, Borja, que te va a hacer una pregunta Juan Carlos.
No, quiero comentársela a Borja. Hola, Borja, encantado, soy Juan Carlos. Que
igualmente.
Yo lo que quería decir, o que quería matizar las palabras de antes, era que precisamente eso, es decir, que no podemos pasar de todo es maravilloso a un mensaje apocalíptico total. Es decir, que hay que dar un toque de atención, estoy de acuerdo, porque a todos nos fastidia, que hay que ponerse serio, estoy de acuerdo, pero que el proyecto del club, como tú bien has dicho, es muy especial y no podemos pensar que va a estar en peligro por circunstancias tan coyunturales como por ejemplo puede ser el fútbol, aunque parezca una paradoja, ¿no? Porque el club se ha creado para jugar al fútbol, pero no podemos ser tan débil y de lanzar un mensaje tan apocalíptico de que si nos vamos a tercera, Dios no lo quiera y estoy convencido que no ocurra, se nos va a acabar el proyecto. No, señor, ¿no? Es que no puede ser.
No tengo esa opinión ni mucho menos, pero sí es verdad que tampoco es esto de decir, oye, la semana pasada con el cacereño éramos los mejores y ahora esta semana somos los peores.
Es que hace es que hace una semana le estábamos ganando al segundo clasificado.
No, claro que no, estoy de acuerdo.
Es que, y tenemos un partido atrasado, claro, es que hablamos de dos.
Es que
jornadas.
El fútbol no tiene memoria, es que no lo tiene ningún club, porque lo
en
va a tener.
En cuanto a puntuación con respecto a los de abajo, tampoco ha cambiado mucho la situación de una semana para otra. O sea, estamos con la misma distancia prácticamente con la parte baja. Yo creo que estamos dramatizando demasiado, dentro de que cada cual es dueño de decir lo que le venga en gana.
Si me permite, desde mi punto de vista, o desde mi manera de verlo, es más que nada las formas. Que ves a un equipo que hay momentos en los que ha luchado más y al final termina perdiendo por errores puntuales. Que al final dices tú, va el partido 1-0, el Jerez empata, y dices tú, venga, es capaz de remontar. Y te vas con 4 goles y dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque te vas con cara de tonto. O sea, y ves aficionados que están allí, que se han pegado la paliza, que se han ido un miércoles hasta no sé dónde, o un jueves, que después en Córdoba somos no sé cuántas personas allí, y que, bueno, en Córdoba obviamente no es el campo, ¿no? Donde pone un ejemplo de venirnos perdiendo, porque sabemos cómo es el Córdoba y sabemos la racha en la que está, y que es un equipo obviamente que prácticamente no pertenece a esta categoría, pero cuando te enfrentas con los tuyos y te ves que te vuelves con otra derrota.
Vale, que yo estoy de acuerdo, Borja, pero Borja, yo estoy de acuerdo, soy Juan Carlos, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, pero que tenemos que esta afición, que ha pasado lo que ha pasado, que viene de donde viene, que ha tomado una decisión muy difícil y muy dolorosa, que lleva 8 años desde campos muy desde el barro, como dicen habitualmente, llega un punto de cuando nos pasan estas circunstancias, que no nos gustan a nadie, vaya por delante, tenemos que ser capaces de separar lo deportivo de lo realmente importante como institución. Yo ahí a veces veo yo pensaba que esta afición había madurado más en ese aspecto, pero realmente yo creía que sí.
Yo tengo claro dónde está el punto deportivo y dónde está el punto de lo que es el proyecto que tenemos. Que es Pérez Herrera como tal, como persona, como la imagen que presenta en este club, yo no lo cuestiono, pero sí cuestiono el juego a lo mejor del equipo.
No, por supuesto.
Y no es cuestionar la institución. Es decir, yo tengo muy claro lo que nosotros hemos hecho y de lo que somos dueños. Entonces, como somos dueños de eso, deportivamente nos duele.
Borja,
y nos duele porque estamos viendo equipos a los que podemos ganarle perfectamente y no le ganamos. Y ya te digo que en el audio yo lo decía. No sé por qué. Porque si lo supiera, obviamente, pues a lo mejor en vez de José Pollo era el entrenador, ¿no? Sería así. O si lo supiéramos nosotros, le podríamos decir, oye, mira, José, ¿y si fuera esto? Pero sí es verdad que te duele y no le ves, no sabes por qué. Y no sabes por qué el equipo no es capaz de marcar un gol, o por qué hay veces que parece que no tira desde fuera, o por qué estamos viendo el pelotazo siempre. Y que a lo mejor es la única manera de hacerlo, pero que te duele verlo. Te duele verlo y hay momentos en los que la fe pues te cuesta un poco más. La fe mueve montaña, pero hay veces que se agota.
No, lo que estaba hablando antes Juan Carlos y lo que ha dicho muchísimas veces nuestro buen amigo Ramón Molina,
claro,
que por cierto, esta semana va a estar en casa ya.
No, me alegro
eso
mucho.
Es bueno. Decía, es preferible tener un proyecto,
un gran club,
y después el equipo donde se pueda. Exactamente, y después el equipo donde se pueda, efectivamente. Porque si fuese al revés, a lo mejor caeríamos otra vez al barro, como tú decías.
Ya estamos en otra ventanilla. Sí.
Yo creo que tenemos que valorar que después de años en los que hemos estado dando demasiados bandazos, ahora sabemos qué es lo que queremos. Sabemos a qué queremos jugar, el primer equipo, el filial, el juvenil A, el juvenil B. Esto es sembrar de cara al futuro. Es verdad que el fútbol tiene mucho de inmediatez y que, como es puro sentimiento y es todo resultado, pues muchas veces el árbol nos impide ver el bosque. Pero creo que estamos en un camino en el cual estamos haciendo las cosas bien. Deportivamente estamos siendo profesionales, lo cual ya es algo que va con el propio crecimiento de la entidad. Y yo creo que hay cuestiones que son impepinables. Es decir, por mi parte, total y absoluta confianza en el actual cuerpo técnico, desde la dirección deportiva hasta el banquillo, entrenando desde cantera. Se está haciendo una labor maravillosa que evidentemente va a tener traducción de cara a un futuro a medio y largo plazo. Eso no se pone los resultados de manera inmediata, ¿no? Pero hay cuestiones que son incuestionables, ¿no? Hay temas que son incuestionables y ahora mismo yo creo que es que En fin, ni me planteo un baile de entrenadores, lo mismo. Por mucho que los resultados no acaben llegando,
José, yo creo que nadie se plantea eso, pero que el aficionado no, quiere que el domingo se gane.
Y si palmamos con el... tú tienes 2 años de contrato, ¿no?
Si palmamos
con el... Perdona, digo, el anterior era
no,
uno...
No, y este año se renovó, o sea, se cumplió el año pasado, este año y el que viene.
Y el que viene, ¿no?
El que viene.
Tú estás el año que viene con nosotros, evidentemente.
Si todos queremos
ir. Claro, acércate al micro.
Si todos queremos ir.
Yo te digo una cosa. Yo supongo que tú ya estarás dándole vuelta al coco de cara al año que viene.
Sí, ahora todo va un poco también buscando también planificar un poco el futuro, ¿no? No en su totalidad, pero bueno, sí puede ser que en ciertos aspectos.
Yo voy a hacer una pregunta al hilo de lo que decía Eugenio, que dice todo el mundo. ¿Y si el domingo palmamos 0-3 con el Mérida? Y nos mete goma 2 goles.
Y después va a Las Palmas, ¿no?
Sí.
No, yo pregunto, el domingo acaba el partido en Chapín y
te coges un cabreo monumental.
Sí. No, vale.
Te pillas un cabreo monumental.
Ojo, que no estoy diciendo que se carguen a nadie.
José sabe el autobús del Mérida metido.
Pero vamos a ver. Después de palmar con el Mérida 0-3, te quedan 40 puntos por delante por disputar.
Exactamente.
¿De qué final estamos hablando?
Eso es.
No, yo no estoy hablando de final. Me refiero a una afición.
Aquí se ha hablado de final de Champions.
No. Yo me refiero a una afición que está cabreada, que independientemente del proyecto del club, porque estamos confundidos.
Me refería al ambiente.
Claro,
de Chapín el domingo, al ambiente.
Una cosa que tengo, Diego, es importante. Yo creo que él quiere resaltar que una cosa es la confianza y otra el conformismo.
Eso por un lado. Que el buenismo del compromiso social que hay con la entidad
no tiene
por qué confundirse con la exigencia al equipo de que tenga un pequeño margen de resultado. Porque, ojo, estamos hablando que en Chapín no se le ha pitado al equipo porque no se le ha merecido, porque lo ha hecho muy bien. Pero es que fuera de casa, es que yo me imagino al equipo palmando en casa lo que ha palmado fuera y haciéndolo bien fuera, y es que las pitadas se dieron de upa, ¿no?
Al equipo le hace falta el domingo, ojalá Dios nos escuche y cambie el viento, como cambia el levante para poniente.
Optimista, y es el cenizo,
¿eh? Le hace falta, yo me acuerdo una temporada en segunda división con Carlos Orube, que vino el Hércules aquí con un portero que se llamaba, que era horroroso el portero.
Flanagan.
Y jugó...
Falagán.
Y jugó Orube sin delantero. Y veníamos de derrotas y empate. Y le ganamos 4-0 al Hércules.
Con el Levante.
Y le ganamos 4-0. Y nos venimos arriba. Nos hace falta ya.
¿Quién jugó de delantero?
Una victoria.
¿Quién jugó de delantero ese día? No era delantero.
Méndez.
Ñoño, ¿no?
Ñoño jugó de falso 9. No, Guardiola inventó al falso 9. Una mierda. Lo inventó Carlos Orube.
Es verdad. Bueno, Borja, ¿sigues por ahí? Es que no sé si
sigo terminó. Por aquí. Que me silencio para no hacer ruido.
Que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Es que no tengo mucha certeza de que muchas veces nos estés escuchando y que de verdad que te agradezco mucho, porque sé que has hecho un esfuerzo personal. Estás en casa, estás en tierras malagueñas, si no me equivoco, y querías estar presente. Y sobre todo, gracias por haber hecho ese esfuerzo con la invitación que te ha hecho este programa. Que sea el primero de muchos, y la semana que viene,
contar con nosotros.
Una cervecita para celebrar la victoria ante el Mérida. Muchísimas gracias.
Ojalá. Y ya te digo que iremos todos enchufados al campo, eso seguro. O sea, que no tiene nada que ver la crítica con lo que después va a rendir el público en Chapín cantando, eso seguro.
Que nadie dijo que esto iba a ser fácil.
Muchas gracias. ¿Has visto, Juan Carlos? Sí. A esto me refiero yo. Puede haber crítica.
Sí.
Puede haber algún claro pitido, que puede haber esperemos crítica, que no llegue.
Pero a mí
pero que eso no se confunde con el proyecto de club. El proyecto
no,
de club
es otra cosa. Yo perdona. Yo
es que a ver si por ser yo fútbol popular tenemos que palmar todos los partidos. No.
Yo tengo que respetar, y así lo hago, todas las opiniones, y también tienen que respetar la mía.
Sí.
Yo creo que a veces los mensajes apocalípticos sobran. A ver, Las críticas en caliente.
Mira, el tema de las redes sociales, del WhatsAp, las críticas en caliente, eso es un desahogo. Es como cuando rompías en el Domé, rompía el carnet después del partido. Que después lo pegaba con papel celo. O iba a la gente a renovarlo.
Que puñeta en Domé, la gente sigue el partido.
No,
la gente se desahoga.
No hacemos caso a lo que la opinión y ya está. Vale, perfecto.
Pero mejor que aguantar a tu suegra es ir a ver al
partido. Sí. Sobre todo tú que no tienes suegra.
Depende de la suegra.
No te me habrás emparentado, Ojeda.
Yo no.
Lo que acabas de decir es sospechoso.
Yo no me voy a precipitar como me dijo Almeida en Fitur. No te
tienes 41 ya. ¿Qué va a esperar? ¿Otra vida, hijo?
Da igual.
¿Quién es Almeida, tío?
¿Quién me espera?
De verdad. Ay, qué cosa. Vamos a cambiar un poquito la terna y vamos a hablar de las incorporaciones, de los refuerzos. Porque...
Espera, porque yo quería preguntarle una cosa. Porque, claro,
el mérito manda.
No, José, ¿verdad? Es que las incorporaciones
no bajes la guardia, José.
Pero
no,
lo más importante ahora es el domingo. ¿Recuperas alguno de los que están en la enfermería? Hombre, claro, para que la gente lo sepa de antemano.
Bueno, es verdad que Iriondo jugó con ciertas molestias y forzó un poco en la maquinaria en Villanueva para al menos poder jugar, y jugó bastante limitado, es cierto, pero bueno, es verdad que tampoco esas molestias fueron a más, así que esperamos que bueno, todo hace presagiar que va a llegar. Luego, en lo demás, aunque estamos a expensas de pruebas de las rodillas y Castillo también depende de cuando pueda volver a incorporarse, ¿no?
Durán,
que estamos todavía en duda.
Durán, Oca, Castillo, César, evidentemente.
Alex Cruz. Lo más complicado que llegue. Bueno, los centrales siguen ahí un poco entre algodones, pero esta semana sí, yo creo que sí. Confiamos en que quedan 7 días todavía y que alguno de ellos podemos recuperarlo para el domingo.
Ahora sí.
Que con todos los que son, que es increíble tener que recuperar a tanta gente.
Bueno, destacando un aspecto positivo, bueno, el partido de Gala, pues ya podemos también
optar a
un jugador más para ese puesto, porque la verdad que el chaval y Ocaña, ¿no? Que no está habituado a jugar en esa posición, y tanto Jesús Ocaña los dos partidos en San Roque y ayer en Villanueva. Es verdad que el equipo no gana, no vence, pero bueno, cumplieron con creces su cometido para no ser jugadores que están acostumbrados a jugar en esa posición. Y Galafate, con 17 años, la verdad que si sigue con la cabeza como la tiene, tan amueblada y con ese nivel competitivo y esa inteligencia, pues bueno, ojalá no nos equivoquemos, pero podremos tener futbolista para muchos años.
Mister, en el mercado invernal han llegado incorporaciones, todas han entrado en el equipo, tan solo queda pues la incorporación de Mario de Luis. César estaba teniendo su oportunidad, su momento, parece que con la lesión probablemente este fin de semana pues pueda ser la oportunidad para el canterano del Real Madrid. ¿Significa que esos refuerzos, o al menos los refuerzos que llegaron en verano, no han dado buen resultado? Porque prácticamente coinciden en la salida prácticamente todos los que llegaron. ¿Hubo errores en esa planificación? ¿Realmente había una serie de expectativas sobre futbolistas que realmente, o que al final no han cumplido?
Bueno, siempre cometemos errores, Diego. Está claro que en algunos casos, no por respuesta, sí, también tenemos que responsabilizarnos nosotros. A lo mejor no hemos sabido del cuerpo técnico, yo, mi persona, sacar el mayor rendimiento posible, ¿no? Y eso sí que tenemos que ser autocrítico y, bueno, al final, por una cosa u otra, no conseguimos hacerlo. Y, bueno, y es verdad que al final han salido jugadores, pero hay que decir también, dejar claro que al final el único que quizá ha salido por decisión también nuestra ha sido Brando. Sí. El resto, al final, Raúl Palma decide salir él, que para nosotros sí es una baja importante, pese a que no estaba dando el nivel que todos esperábamos, pero sí es verdad que Raúl, al ser un mediocentro defensivo en esa posición, pues bueno, en la categoría es difícil alcanzar ese un jugador de ese nivel. Luego Goma, todos sabemos que también la salida es unilateral, la pide él, y bueno, la ausencia de Camacho también puede haber debido a la salida de Rueda, que a última hora, antes de salir, nos quedamos sin opciones de reforzar ese puesto, y al último ahora, bueno, aparece la opción de Mar Fraile como opción, que bueno, que la vemos, que ya lo quisimos traer en verano y no pudo ser, y bueno, y vimos que estaba factible en ese momento, y bueno, y la quisimos aprovechar.
Evitando comparaciones, está muy contento con lo que ha venido en invierno.
Sí, la verdad que en ese sentido estamos muy contentos, muy buenas sensaciones. Polay, que es la otra incorporación, David, Gonzalo. ¿Perdón?
David salió,
pero no vino nadie.
Hay una ficha libre, sub-23, ¿no? Sí, todavía.
Sí. Y ya te digo que sí, que estamos muy contentos. Además, mira, había dudas que si tenemos que traer un portero o no, y al final, más pronto que tarde, no ha sido necesario, porque sabíamos que, bueno, que con los pies, sobre todo César, o sea, Camacho tenía para más de 2 meses a priori, o 2 meses. César es humano y no solamente es que puede tener un mal rendimiento en un momento dado, sino que puede también, pues, lesionarse o...
Pues menos mal, si no deja al joven el encuadro, ¿eh?
Y bueno, y le pedimos al club, bueno, hacer ese esfuerzo más que nada para protegernos esa posición, que es muy específica, que sí, o juega un portero o juega Álvaro, ¿no?
No.
Oye,
somos un equipo...
Fue portero de balonmano, ¿eh?
Sí, ojo. por eso.
De fútbol sala.
Ah, ¿de fútbol sala? ¿Balonmano no?
De balonmano fui yo.
Ah, balonmano fuiste tú.
Por niveles de locura, claro, Manuel, un respeto.
En definitiva, estamos muy contentos. La, las incorporaciones. Sí, es verdad que en la zona del 6, cuando no está Alberto Durán, que es más defensivo que Curro, pues bueno, al no estar Raúl Palma, pues sí tenemos cierta deficiencia defensiva, pero con el crecimiento que está teniendo Curro, que cada vez va más, y bueno, cuando vuelva Alberto Durán, que es un jugador que pese a no tener nombre o no sonar en verano mucho, porque venía de tercera a Balear y mucho más de cédula. La verdad que bueno, que estamos muy contentos con su rendimiento y esperemos que cuando vuelva pues siga dando el mismo.
No olvidemos que somos un equipo debutante en una categoría que no existía y que teníamos muchas dudas, no sabíamos a qué enemigo nos enfrentábamos, no sabíamos la verdadera dimensión de esta categoría. ¿Era una categoría trampa, tal y como temíamos la sensación que tienes, ¿no? Porque claro, estamos, te iba a preguntar luego a continuación si te recuerdas esta temporada, alguna temporada tuya anterior, que creo que no.
No, la verdad que es que claro, nosotros hemos estado en San Fernando en segunda división B, pero era segunda división B de toda la vida, entonces tanto a nivel deportivo como institucional pues era la tercera categoría de fútbol nacional, sí. El fútbol de bronce. Bueno, ahora pues estaba entre dos aguas, no sabíamos realmente qué potencial iba a tener los equipos, no conocíamos pues el nivel de los equipos canarios o equipos que bueno, que desconocíamos ser también nosotros.
¿Te da impresión de ser una segunda B débil o una tercera reforzada?
Hay una mezcla, porque hay equipos que tienen un nivel tremendo. Está el Córdoba, que es que no es una segunda B. Y luego equipos como el Empaque, que tiene el Cacereño, que muchas veces hablamos de jugar bien o que si pegamos pelotazos o no, es que aquí vino el Cacereño, que era el segundo clasificado, y eran ataques directos y buscar directamente a los puntas. Vamos a Villanueva, que es el tercer clasificado, y el fútbol en segunda vez es eso, es empaque, es con practicidad, es segunda jugada, es ataque directo, excepto equipo, digamos,
algún filial. Y es que te carvinto, tú lo favor también, que te vayan saliendo las cosas.
Y cogiendo confianza con el resultado, claro. Y ya tú o te pones por delante y si eres capaz de proponer más fútbol. Pero sí, es verdad que bueno, nosotros también estamos en situación que ahora mismo tenemos que buscar esa practicidad, y si cometemos errores, que lo estamos cometiendo, porque es una crítica que tenemos que aceptar y que tenemos que corregir. Si te estamos cometiendo error, intentar cometerlo lo más lejos posible de nuestra portería, no enforzar una salida de balón combinativa cuando a lo mejor el jugador ahora mismo no está en el nivel óptimo de confianza o de autoestima.
¿Se mejora con los que han llegado?
Nosotros estamos muy contentos, Manolo, la verdad que no, ya te digo que no es por comparaciones, pero sí que en ese sentido estamos contentos por los que han llegado.
¿Y qué necesita ahora mismo el equipo para salir de esta tumba, entre comillas?
Bueno, es que te das cuenta que estamos hablando de tumba cuando hace 7 días estábamos viendo que ganamos el Cacereño al segundo, que parecía que todo era diferente, ¿no? Yo creo que tenemos que encontrar ese punto de inflexión en el que le hacemos 2 victorias, incluso 3 partidos sin perder, y que el equipo pues empodere y empiece a creer en lo que hacía al principio de la primera vuelta, en que ese áurea negativa que siempre que parece que no ocurre algo vaya desapareciendo, y que realmente bueno, pues todo vaya fluyendo como todos queremos.
El empate vale también, ¿no?
¿Perdón?
El empate vale también.
Tenemos que aprender eso, tenemos que aprender que todo lo que sea puntuar para nosotros ahora mismo es positivo, y bueno, que todos queremos sumar de 3 en 3, pero bueno, si no puedes sumar 3, que sea 1 al menos, no te vayas de vacío.
Oye, veremos.
Creo que ayer hubiese sido un punto de mucho valor por cómo llegábamos, claro. Por todo, y al final eso.
Y tenía toda la pinta en la primera parte.
Todos creen.
El equipo, pero sí. En la segunda.
Y además fue. llegó el gol, fue un minuto antes del gol, se fue Futter. Sí. Se me fue Futter. No vi el gol, lo vi después, luego repetido. A mí no se me fue.
Se pone. Hombre, las prestaciones son complicadas para una
plataforma. Hablaba antes de esta categoría, que la mayoría de los equipos están mandando pelotas arriba, para la segunda jugada.
Una cosa, sí voy a decir una cosa, se juega fútbol en la segunda federación y sobre todo en este grupo 4.
No, lo que le quería preguntar es, de los, creo que quedan 14 partidos, ¿no? O 15, no me acuerdo. Bueno, por ahí. ¿Veremos un partido tan bueno como el del Leganés?
14 partidos.
Bueno, eso es lo que queremos, Manuel, eso es lo que queremos, buscar ese punto.
Porque ahí fue de nivel. Impresionante. Pero el nivel que hizo el equipo.
Yo también vi buen nivel, a mi parecer, no sé si lo compartís vosotros, pero partido ante Las Palmas Atlético aquí y Villanovense, el 2-0, creo que el equipo también tuvo un gran nivel de juego. Es verdad que el Leganés es de más destacarle porque un equipo de superior categoría.
A mí me encantó, ese partido me encantó.
Pero y la idea sigue siendo la misma, o sea que no, la idea no es otra, ni la intencionalidad del equipo del estilo es otro, eso es lo que buscamos, y en ello estamos, ¿no?
el villanovense se jugó y se dejó jugar mucho más en Chapín que en su terreno de juego, ¿eh? Es una cosa muy 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 complicada.
A mí no me pareció nada del otro mundo, ni ayer.
A mí me gustó más en Chapín que,
pues,
que
a mí muy, muy, me gustó más en Chapín, sí, sin duda.
Sí, más que de jugar al fútbol. No hay más preguntas, vamos a ir poniendo el punto final. Tengo una pregunta para el míster, pero antes nuestra recomendación con nuestros amigos de Green Soul Discount Monte. Todavía no has ido a Green Soul Discount Monte Shop, pues te tienes que acercar a la tienda con las mejores carnes y embutidos de cerdo ibérico. Recuerda, jamón, expresa, secreto, pluma, lomo. Acércate ya a Green Soul Discount Monte Shop en Jerez, calle Joyería número 3. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Os voy a pedir un pequeño resumen y un pequeño mensaje para el domingo, pero se lo quiero pedir en primer lugar al míster. Hemos escuchado a los aficionados que yo creo que con razón, eso es afición y soberana, pues se cabrean porque el equipo no gana, porque el equipo tiene malos números, porque no le gusta lo que ven. Hay que ver Pérez Herrera, hay que ver. Uno lo quiere echar, otro dice que lo apoya, pero que escúchame, que nos vamos a poner las pilas. ¿Qué le tiene que decir el míster a la afición? Por ejemplo, para el domingo. Viene el Mérida, que no es cualquier cosa.
Histórico.
Viene un esquerecista, un jugador que va a estar motivado. Ayer Olo Garrido por poco lo llaman para la selección, cuando salió a jugar, como se nota. Aquí también lo hizo muy bien en Chapín. ¿Qué le tiene que decir el míster del Jerez a los aficionados? ¿Qué le pide para el domingo?
Bueno, creo que lo que he dicho al principio, sobre todo el respeto y el entender esas críticas desde su perspectiva, y además entendible y con su total parte de razón, es para que saquen ese coraje o esa rabia y que lo transmitan, y que es bueno que también que nosotros lo sepamos y lo sintamos, pero que creo que eso a la hora del partido tenemos que estar todos a una y que ahí tenemos que remar todos juntos, porque si el equipo necesita ahora algo es ese empujón anímico de que se sienta arropado por su afición durante los 90 minutos y o 90 y tanto, y luego podremos nuevamente opinar, creer que se ha hecho bien, que se ha hecho mal, compartir o debatirlo, pero yo creo que durante el tiempo de juego, sobre todo en casa, ese plus se tiene que notar, que somos locales y que siempre a nosotros nos ha dado ese puntito de más jugar en casa.
Cogiste este proyecto para, con lo que había al principio, lo decía Eugenio antes, para permanecer en la categoría.
¿Así?
¿Qué piensas ahora? ¿Lo puedes hacer?
Totalmente, no lo sé.
¿Estás
con el grupo que tenemos de jugadores y cómo los vemos, y hoy mismo que después de dos derrotas consecutivas en muy poco tiempo y cómo han sido, no me cabe ni la menor duda. Estamos muy tranquilos porque vemos el sentir de los jugadores y lo palpamos, como te digo, esa energía, esa rabia, esa ganas de jugar otra vez para levantarse y hacer por fin enlazar un par de victorias consecutivas, y la verdad que eso te...
¿Estás convencido, vamos, en una
palabra? Sí, totalmente.
¿De poder cumplir ese proyecto?
Sin lugar a dudas.
Bueno, pues vamos poniendo el punto y final a este tertulión tan largamente esperado, porque el cabreo, la verdad, es que ayer fue monumental por parte de la afición del Jerez Deportivo. Por cierto, que en las votaciones todo el mundo en el grupo salió a decir cosas y que nadie votó ni el mejor, no era tampoco el
día. Mandaron muchos audios, por fin.
Sí, porque cuando se cabrean del todo, entonces sí que mandan
los audios. No tienen a escribir.
Y escribiendo yo.
Ayer el mejor Galafate.
El Mérida fue fundado. Sí,
Galafate, puedo darle dos puntos a Galafate.
Oye, Eugenio, la afición de Mérida, seguro que mente tan histórica como la nuestra. Pero estoy leyendo que se fundó en el mismo año que nosotros, en el 2013.
Sí, pero
o sea, que este lleva ya también tres refundaciones.
Bueno, muy bien, pero en Mérida no estaba antes en...
La afición sí, la afición habrá que seguramente será la misma, igual que nosotros, y respetable. Claro. Y tan histórica, pero el club pues tiene el mismo año que nosotros.
Juan Carlos González, muchas gracias por haber estado.
A vosotros siempre.
Le hemos visto muy exaltado, ¿eh?
Sí, hoy me he puesto como un
calentito, macho.
No,
post-COVID, ¿cómo estás?
Bien, el trono no salió mal. Parece que... A mí lo que me irrita es no la impotencia de no transmitir realmente, o que hemos sido muy torpes, transmitiendo lo que significa este club, realmente.
Que no, con un calentón.
Pero el fútbol es fútbol, ¿no?
El fútbol, pero que no podemos poner en
acércate
duda...
Acércate al micro para que lo
escuche. El fútbol es fútbol, pero no podemos poner en duda el proyecto. O sea, me parece mucho más importante estar por encima de lo
compuesto con Manolo. Pero que alguien se cabre con el equipo.
Porque eso es normal.
Eso no pone en duda el proyecto.
Te vamos a encargar un decálogo. Un decálogo de quiénes somos y además esto para los aficionados y para los jugadores nuevos que vengan, y que tengan claro en un par de folios.
Muy bien. Pues nada.
Oye, pues no se debe de estar tan mal. Cuando el otro día que estuvo aquí David Grande, que llevaba aquí un cuarto de hora, y dice,
los cuatro encantados.
Yo quiero seguir el otro año.
Sí, 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 lo tuvo claro, lo tenía claro, sí, sí.
O sea que no se estará tan mal.
Así aquí, que seguro que se va a partir la cara, porque si quiere seguir.
Muchas gracias, Juan Carlos. Eugenio Camacho, nos toca sufrir. Es que nos va a tocar sufrir. Y esperemos, bueno, que también disfrutar mucho. Sí,
después dicen que los colchoneros, andame, los jerecistas son los que más
sufridores 100%. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mister, yo le voy a agradecer especialmente porque ha venido en el día más complicado. Cuando acabó la competición en diciembre, que íbamos a coger pues prácticamente un mes, no sabíamos lo del 9 de enero, pedimos si podía estar por temas personales de las vacaciones y demás, no pudo acudir a nuestro programa, pero fíjate que para resarcir te has cogido el peor momento, pero no, créeme,
yo creo que es el mejor.
Me la guardaste.
Que va a venir, no,
pero yo creo que es el mejor momento.
No,
fíjate,
no lo pasó mal, ¿no?
No
se te trata mal, se dicen las cosas.
Claro que era el momento de acudir y que había que dar explicaciones y tranquilizar un poco y también compartir el sentir del vestuario y lo que pensamos, y bueno, y hacer también esa autocrítica que es buena también para nosotros.
Pues Mister, toda la suerte, que se acabe la mala suerte. Yo no voy a desear suerte, yo voy a que el fútbol sea justo y que se acabe la mala suerte que se está teniendo este año. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Ojeda, me queda duda si te has hecho aparienta, porque has hablado de la suegra.
No, no,
a mí
no,
eso
no,
me trae un mal.
No me he hecho aparienta, no me he hecho aparienta.
¿No?
Me habló más de una y no, sí, le cogí el teléfono. Pasas de mí, me has dejado en visto y digo, es que yo no tengo ganas de hablar con nadie hoy.
Escúchame, no, escúchame.
Es
¿Sentaré la cabeza?
No, con esta cara que tengo, ya tengo la cara con una babucha.
Pero se tira el moco y dice, ayer me hablaba una, me hablaba otra. Pero
no, los que somos solteros tenemos. No, los que somos solteros tenemos otras cosas, tenemos nuestros amigos, nuestras amigas, en fin.
Amigos también.
Pero que ayer no le respondía a nadie.
Amigos.
¿Y qué es? Vivimos en una sociedad abierta.
No.
Integradora. ¿Qué pasa?
¿Habrá algún día alguien formal o no?
Vivimos en un club. Que decide todo tipo de...
A Ojeda le gusta el pescado y la carne, ¿no?
pero nada, lo que sí me gusta es que la gente está escuchando hoy este tertulión.
Así me gusta,
sea autocrítico, transversal, que es maravilloso, y que el domingo vaya a animar. Y bueno, y de aquí al domingo pueden ver Cofrade Manía en
ya
que es el programón de Cofradía que dirige Andrés Cañada.
Oye, tú te puedes definir como integrador transversal y autosostenible, ¿no?
Yo me puedo definir como bohemio, verso suelto, y por culero a tiempo parcial. Estoy y además liberal y de derechas. ¿Quiere usted que siga o no?
Estoy viendo muy de políticamente. No te he pedido que te pronuncie.
Hombre, estoy en la COPE, evidentemente.
No, pero últimamente lo veo muy socialdemócrata.
Muy transversal, hombre. Sí,
muy ecotransversal.
No, por favor, naranjitos no, por favor, naranjitos.
¿Estás haciendo tú la transición ecológica o no?
Mira, yo planto en mi casa papa y me planto en mi casa lechuga. Y el Mister ya se va, vete, porque esto, la gente está degradando aquí.
Me ha salido.
Cofra de manía, por favor.
Me ha salido regular.
Ya está, sí.
Después de mamar tantas veces, mira, resulta que.
Mamé de los dos pechos, me faltó mamar otra cosa.
Ha salido mal, lo siento.
Ojeda, muchas gracias, que va a acabar rompiendo.
Me encanta venir a la iglesia, que lleva 2000 y pico de años abierta, a la COPE, su sección de radio desde hace 50 años, magnífico. Os cogí en quiebra técnica, ¿eh? Sí. Hemos recuperado todo lo más. Manolo Herdán y Arbe de la COPE, lo hemos recuperado.
Por final. Y además por el salario mínimo.
Efectivamente, es Herdán y Arbe de la COPE. El emérito nuevo, Herdán y Arbe de la COPE.
Voy a hacer una cosa.
¿Viste ya Dani Arbe? Escúchame, ¿viste ya Dani Arbe con el gorrito que salió en sala de prensa? ¿Tú lo has visto eso?
No lo he visto, no me he fijado.
Un jugador del Jerez sale en sala de prensa con el atuendo que sale Dani Arbe. Y le están dando palo hasta mañana.
Pero es que no tenemos sentido del humor. Si no fuera por estos ratitos y por lo que nos hace llevar el fútbol y demás. Manolo,
Hasta otro día. El lunes hablaremos de esa victoria del Jerez.
Esperemos que así sea. Pues bien, amigos, una semana más desde el restaurante Antonio, que como siempre nos ha tratado de auténtico lujo. Hemos comido muy bien, hemos conversado de fútbol. Y, en definitiva, lo que hemos querido ha sido pues vivir un poquito toda esta semana de mucho jerecismo, de mucho cabreo, de mucha expectación, porque llegará el domingo, saldrá el equipo al terreno de juego, ya estará toda su grada, todo su jerecismo para ayudarlo a conseguir esos 3 puntos ante el Mérida. El lunes lo vamos a contar en una nueva edición del Tertulión de COPE Jerez. Muchas gracias.